Todo eso dicho, si pueden abrir sus Biblias, Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 19 al 24, ambicioso, y vamos a hacer 5 versículos. El tema es confirmación del amor en nuestra serie, una salvación segura. Cuando lo tengan, si una vez más, si es posible, se pueden poner de pies, leeremos la palabra del Señor. Primera de Juan 3:19. Y siempre está aquí también en la pantalla para que ahí lo puedan ver. Así dice la santa y sagrada palabra del Señor. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestros corazones no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como Él, como nos lo ha amado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos has dado. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es bendita, es perfecta. Padre de gran valor, como le dijo el hermano por los salmos, la sabiduría llama y tu palabra nos llama a escuchar la voz de Cristo y seguir a Cristo mediante la ayuda del Espíritu Santo a llegar a ver la cara del Padre. Padre, ayúdanos. Padre, abre nuestros corazones y nuestros oídos para poder oír, entender y aplicar tu palabra hoy. Queremos salir de este lugar mejor. Con mejor entendimiento, con mejor amor, con mejor verdad en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a ser cristianos, no solo de nombre, pero, Padre, en actualidad, en nuestro comportamiento, en nuestro pensar, en nuestro amar. Que el amor de Cristo, Padre, fluya de nuestras vidas. Este es nuestro corazón, Padre, es lo que queremos. Queremos amarte bien y amar a nuestros prójimos, Padre, en el nombre de Cristo. Y por su gloria y su honra. Amén y amén. Si pueden tomar sus asientos, hermanos. Hoy, por la gracia de Dios, contemplaremos el tema de la seguridad del creyente. Un buen tema para consideración. Esto de la seguridad del creyente. Esto de saber que sí le pertenezco a Dios. Muchas veces, como pastor, he encontrado hermanos que vienen a mi oficina o quieren hablar conmigo. Y dice, hermano, yo acepté a Cristo y sí, lo amo. Pero a veces hago cosas que no debo estar haciendo. ¿Perdí mi salvación? Es una pregunta que realmente se oye muchas veces. O con lo que acabo de hacer, estoy seguro que el Señor ya no me quiere. O que el Señor se deshizo de mí. O cualquier combinación de esa que se oyen de la gente. Hay una necesidad de saber, ¿realmente estoy salvo? ¿Soy del Señor? ¿Tengo seguridad? ¿Cómo puedo saber que hay seguridad de mi salvación? Hay incluso grupos que se llaman cristianos que enseñan que el cristiano puede perder su salvación. Esto es blasfemia contra Dios y condenamos eso con las palabras más fuertes que tenemos. El Hijo de Dios es Hijo de Dios no por algo que Él ha hecho, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Y lo que Cristo hace, nosotros no lo podemos deshacer. Él es más perfecto que nosotros. Pero sí hay gente que enseña que sí. Entonces, había un hermano muchos años atrás, cuando era un pastor de una iglesia llamada La Palabra de Vida, Iglesia Reformada. Este hermano tenía 80 y pico años. Estaba ya empezando con con la enfermedad del Alzheimer. Estaba perdiendo un poquito la memoria. Estaba bien, todavía podía razonar y vino a la iglesia una vez y se sentó conmigo. Me recuerdo esta conversación hasta que el día que me muera. el hermano empezó a llorar. Él siempre había estado en una iglesia que enseñaba que podía perder uno su salvación. Entonces cada domingo él aceptaba a Cristo. Cada domingo él sentía que había violado algo de la palabra de Dios. ¿Y quién no lo va a sentir? Sea en pensamiento o en emoción, él pensaba, ya arruiné mi salvación. Y cada domingo venía, corría a aceptar a Cristo. Por casi 80 años este hombre en esta iglesia estaba pensando que tenía que aceptar a Cristo. Aceptó a Cristo más de que no sé cuántas veces el pobrecito. Y sentía esta condenación en su corazón porque él no sabía que la salvación era algo segura, algo que estaba en las manos del Señor. Y con lágrimas este señor ya avanzado de edad me contaba que él aceptaba a Cristo y que tenía un terror que cuando llegaba el lunes iba a pecar, iba a perder su salvación y que Cristo iba a venir o que él iba a morir o algo iba a ocurrir y que iba a ser encontrado sin su salvación y ser perdido. Imagínese vivir así. Sería horrible, ¿verdad que sí? Por 80 y pico años este señor que fue por todo el mundo tocando su trompeta por Cristo, un hombre famoso, pero por 85 casi años, algo así, tenía el terror que perdía su salvación. Oyó un solo mensaje predicado en nuestra iglesia y la conversación después, las lágrimas corrían. ¿Me quieres decir que lo que Cristo cumplió, lo cumplió para siempre? ¿Y no me puedo yo hacer algo para deshacerme de algo que Cristo hizo? Y enseñé por la palabra, le enseñé por la palabra, versículo tras versículo, y las lágrimas corrían. Ah, entonces soy salvo. Le dije así, dices, pastor, estoy perdiendo la memoria. Me estoy borrando. Y el terror que tenía que ibas a cometer un pecado y olvidarme de Cristo, no poder aceptar a Cristo y morir. Quiere decir que mientras yo pierda mi memoria, pierda mi conocer y no sepa quién soy yo, Dios todavía sabe quién soy yo, todavía me ama como hijo. ¿Y puedo morir confiadamente? Sí. 5 años después, él murió. Yo prediqué el mensaje para el recordatorio, le prediqué y ofrecí la misma historia. ¿Cómo podemos saber que somos cristianos? ¿Y cómo podemos estar asegurados que de lo que Cristo hizo, lo hizo una vez y por todas? Esto va a ser nuestro tema hoy. ¿Cómo es que podemos saber que verdaderamente le pertenecemos a Dios? Bueno, hasta este punto Juan el Revelador nos ha dado 3 pruebas para ayudarnos a examinarnos a sí mismo. Ustedes ya la saben, creo que le salen hasta las sopas, como dice mi mamá, porque sigo diciéndolo una que otra vez. La prueba moral, caminar como Cristo caminó. La prueba social, amar a los creyentes como Cristo los amó. Y la prueba doctrinal o la ortodoxia, amar la palabra y vivir en obediencia como Cristo lo demostró. Estas son las 3 pruebas que nos dan la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Sigo el ejemplo de Cristo, amo a su palabra, obedezco lo que dice la palabra, amo a los hermanos. Si estas 3 cosas son amén, amén, amén en su vida, entonces usted es parte de la familia del Señor. Solo un cristiano genuino puede decir amén en estas cosas. No estoy diciendo que siempre sigue el ejemplo de Cristo perfectamente, aunque debemos. Y no siempre amamos a los hermanos exactamente, perfectamente como debemos, aunque debemos hacerlo. Y no siempre caminamos en la pura doctrina, aunque debemos. Pero sabemos que nuestros corazones anhelan a esas cosas y caminamos tras esas cosas. Y si podemos decir amén, amén, amén a las 3 pruebas, podemos confiadamente decir, le pertenezco al Señor. Y lo que Él pensó, Él lo terminará. Y eso es algo increíble, ¿verdad que sí? Esa seguridad que somos de Él, esa seguridad. Sabemos que la confesión, aparte de la transformación, o mejor dicho, la confesión aparte de la regeneración, es vacía. So, tenemos unas iglesias llenas de personas que confiesan en algo, pero que no aman al Dios, no siguen el ejemplo de Cristo moral, no aman a los hermanos, y no viven en obediencia a la palabra de Dios, pero dicen, sí, somos de Él. Esto es mentira, dice el apóstol. y la verdad de Dios no está en ellos. Es por esta razón que queremos autoexaminarnos delante de la presencia de Dios. Finalmente estudiamos y sabemos que amar a Dios es algo que nos debe consumir por todo. También sabemos que amar a Dios es demostrado, en amar las personas a quien Dios ama, a la iglesia. Mateo 22, hemos estudiado del 37 al 39, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es la verdad de Cristo. Bueno, hasta este punto hemos llegado entonces. En el versículo, se recuerdan, 16, el mandamiento fue la definición del amor. La definición del amor es mirar a Cristo. Cristo ama. ¿Hasta qué punto ama a Cristo? Hasta la muerte. ¿Y qué dice el final del versículo 16? Igualmente, nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Esto fue algo extraordinario para considerar. No es un amor medio, un amor casi, es un amor perfecto que Dios, sacrificante, agapeo es la palabra. Es un amor que dice, amo al hermano, ¿hasta qué punto? A morir. Si tengo que yo que morir para que el hermano suba y crezca y ama al Señor, es lo que haré. Amaré al hermano como Cristo lo amó, sea el hermano bonito, sea el hermano feo, grande o alto, sea lo que sea el hermano. Lo amaré. ¿Por qué? Porque Cristo lo ama. Es reconsiderar que Cristo murió, sí, por mí, pero por la iglesia corporativa, la novia, ¿verdad que sí? Dice la palabra de Dios. Es reconocer que el Padre nuestro es Padre nuestro, no Padre mío, solamente mío, pero sino Padre, ¿qué? Nuestro, ¿verdad? Es una oración corporativa por la iglesia de Cristo. Ese fue el versículo 16. Si se recuerdan, y el versículo 17 y 18 enseñó prácticamente cómo ese amor se miraría. Si te digo, yo te amo a ti hasta la muerte, y te miro necesitado y no te ayudo, eso es lo que digo, que te amo a ti hasta la muerte, no es verdad. Porque si no puedo compartir de lo que tengo aquí, lo menor, ¿cómo voy a hacer lo que? Lo mayor, es imposible. Ese fue el versículo, si se recuerdan, 17 al 18. Esto de que la persona que dice algo grande debe ser enseñado prácticamente en las cosas chicas que hace todas las veces en su vida. Amarte, buscar tu bien, orar por ti. Te miro en necesidad y yo tengo sobreabundancia ayudarte. Si puedo hacer las cosas menor, puedo entonces decir, sí, creo que haría las cosas mayor. Esto es lo que hemos estudiado hasta este punto. El versículo 19 entonces entra. Y escuche lo que dice el versículo 19, la seguridad del corazón se encuentra aquí, cuando dice la palabra de Dios, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. ¿En esto? ¿En qué? En lo que estaba acabando de hablar en el versículo 18, 17 y 18, que si yo te miro a ti en necesidad, y yo doy de lo que yo tengo para ayudarte, si te amo de esta manera prácticamente, entonces puedo confiadamente decir que sí moriría por ti. Y si puedo decirlo confiadamente que sí moriría por ti, entonces sí sé que estoy en la familia del Señor. Por esto, dice el apóstol, sabemos. Por esto sabemos. En la vista de una orden severa contra la hipocresía, que no es mostrado prácticamente en el versículo 17 y 18, la persona que dice amar, pero que no le ayuda a su hermano, eso es una hipocresía. Dice el apóstol, yo afirmo que he visto en ustedes los cristianos, Juan, quien está escribiendo la epístola de Juan, dice que ustedes no son así, que ustedes sí aman a los hermanos. Juan entonces testifica de la fidelidad de los que están recibiendo esta epístola. Y si hay gente que dicen aman hasta la muerte, pero solo son palabras en lengua, no en hechos y verdad. Pero ustedes no son así, dice. Ustedes sí aman en hechos en verdad. Y por eso, dice Juan, pueden saber que son de Cristo. Qué cosa más bonita, ¿verdad que sí? Juan asuma una respuesta positiva en el versículo 18, en la cual el cristiano ama no solamente en palabras o en lengua, sino que en hechos y en verdad. Juan ha visto en ellos que sí aman verdaderamente, que sí se extienden, que sí se debilitan a sí mismos para ayudar a los hermanos. Él lo ha visto y dice, y por eso sabemos. Ustedes no son de lenguas y de palabras solamente. No son buenos para confesar, pero no vivir. Dice Juan, yo he visto a ustedes que lo están viviendo. Qué cosa más bonita cuando se mira esas cosas prácticamente en la iglesia de Dios. Que los hermanos no solamente dicen algo, pero sino también lo hacen. Aman. Verdaderamente. Amar positivamente a los demás con integridad nos llevará a conocer que somos de la verdad. ¿Usted quiere saber si es cristiano? Aplique las tres pruebas. Y en esa prueba está la prueba del amar al hermano, ¿verdad? La prueba social. ¿Usted se extendería para que el hermano no sufriera? ¿Usted daría de los bienes que usted, de Dios le ha dado para ayudar a su hermano? Si usted dice amén, amén, amén a estas cosas, entonces usted puede saber, puede tener conocimiento que su fe es auténtica. No porque son salvados por las cosas que hacen. Eso sería una predicación blasfemia, ¿verdad? Pero sabemos algo, dice el libro de Santiago, que la fe sin las obras está ¿qué? Muerta. ¿Qué está diciendo el apóstol Santiago? ¿Qué está diciendo él? ¿Que las obras nos salvan? No, él no está contradiciendo nada en Romanos. Pero él está diciendo algo, una verdad. Que si usted verdaderamente es convertido, va a haber un cambio drástico en su vida. Y ese cambio drástico se va a ser manifestado en que las obras de Cristo, que antes no estaban en su vida, porque no era de Cristo, ahora fluyen de su vida. Porque Dios lo ha cambiado. Entonces dice Santiago, si yo no miro esas obras saliendo de tu vida, tú dices algo con tu boca, pero yo no miro las obras en tu vida, dice algo está mal, algo está mal. Tú enséñame tu fe sin obras y yo te enseñaré mi fe por las obras. En otras palabras, prácticamente te voy a enseñar que soy salvado, no porque estoy haciendo cosas, pero porque el amor de Cristo está tanto en mi corazón que esas cosas fluyen naturalmente de mi vida. Me parezco más y más a Cristo. Entonces sabemos que sí hay un lugar para las obras en nuestra vida, no para la salvación. Eso es gracia y gracia solamente. Y la iglesia de Dios dice que amén. Pero si la persona que ha sido transformada vive diferente, tiene que vivir diferente porque Cristo viene y hace algo maravilloso dentro de su vida. La persona no se puede quedar igual como antes, egoísta, pensando solo en sí, amándose solo así. Esa persona quiere estar viviendo, empieza a vivir por otros, amando a Cristo. Menos de mí, más de ti. Como dice el apóstol, muriendo cada día yo a mí para que Cristo viva en mí. Y que esta vida le pertenezca a Él. Esto es lo que es ser un cristiano. Este conocimiento que sí pertenezco a Él, porque las obras de Dios están evidentes en mi vida, causa esa sabiduría, es la base de nuestra confianza. Este conocimiento entonces se convierte en una garantía de nuestra salvación. Pregúnteme a mí, pastor, ¿usted es salvo? Le voy a decir sí. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ha sido grande en mi vida. Él ha hecho algo grande y increíble en mi vida. Y me ha transformado. Yo he visto la transformación de mi vida. No soy la misma persona de antes, soy una persona diferente. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado de aquí, todas son obras hechas que nueva, dice la palabra de Dios. Pregúnteme, pastor, ¿es usted salvo? Yo le voy a decir sí, porque la gracia de Dios ha sido algo increíble en mi vida y he visto el cambio de mi vida. Ahora amo las cosas que no amaba antes. Quiero emular el ejemplo de Cristo, la prueba moral. Amo a los hermanos, mientras antes de mirar al cristiano, y ahí viene este para amargarme la vida. Hablando de mi Cristo. ¿Usted no se sentía así alguna vez en su vida? Mi mamá traía a sus amigas, sus hermanas de la iglesia a evangelizar a sus hijos que estaban endemoniados. Parecía como estamos viviendo. Y nada más la miramos que venía mi mamá y ahí venía la hermanita tal y tal. Y nosotros corríamos la puerta de atrás. Hombres grandes corriendo de una mujer porque no queríamos oír lo que estaba diciendo de Cristo. No queríamos nada que ver con Dios. Ahora mi anhelo es agradar a Dios. No amaba a la familia de Dios. Ahora pienso en ustedes constantemente, como dice el apóstol. Oro por ustedes cada ocasión que tengo, oro por ustedes. Y antes la palabra de Dios era algo que era, que estaba en la casa para que no sé, los espíritus malos huyeran, no sé lo que, pero estaba ahí, nadie la leía. Y ahora la devoro, me la como cada día. Quiero vivir en obediencia. Y hay a veces que leo la palabra de Dios y me contradice. Y digo, pues el que está equivocado soy ¿quién? Soy yo. Si la palabra me contradice, la palabra de Dios siempre está bien y yo siempre estoy mal. Mi pensamiento tiene que ser la palabra de Dios. Pregúnteme a mí, pastor, ¿usted es salvo? Le voy a decir amén. Porque Dios ha hecho este gran trabajo en mi vida. Ahora si le pregunto yo a usted, hermano, hermana, usted que dice ser de Cristo, ¿es verdaderamente un cristiano? Solo usted y Cristo pueden dar la respuesta a esa pregunta. Yo puedo ser lo que miro en su vida y puedo reconocerlo por sus frutos, pero solo usted y el Señor Jesucristo son los que auténticamente pueden contestar esa pregunta. Ha habido gente que entra a mi oficina y dice, pastor, ¿soy yo salvo? Y le digo, yo no soy el Espíritu Santo. No te puedo poner la estampilla de garantía. Eso es solo el Espíritu. Pero te puedo enseñar por la palabra de Dios. Tú puedes contestar esta pregunta. Te puedo llevar a las tres pruebas. Estás viviendo esas tres pruebas. Amas de esta manera. Las cosas de Cristo fluyen naturalmente de tu vida porque amas a Cristo. Puedes ver la diferencia. Por tus frutos serás reconocido. Eres de Cristo y cuando la persona dice amén, te encamina en seguridad. Camina con el conocimiento que tienes una garantía de Dios, que aquel que ha empezado este buen trabajo lo terminará hasta el fin. Qué grande es saber eso, ¿verdad? Que la fe en Cristo no se pierde. Oh, amo la palabra de Dios. El hermano leyó Juan capítulo 17. No sé si su corazón empezó a volar por Juan capítulo 17. Cristo orando por nosotros. Orando por los apóstoles. Se recuerdan que, Padre, eran tuyos y siempre han sido tuyos. Y tú me lo diste y yo te los doy. Padre, ayúdalos que ellos sean uno conmigo. Y sigue orando por ellos. Y Padre, también tengo otras ovejas. ¿De quién está hablando? De ustedes. De usted y yo. Padre, yo también oro por ellos. No oro por el mundo entero, solo por los que son míos. Ay, qué bendita bendición tenemos en la palabra de Dios. Cristo en Juan 17 orando por usted y por mí. Está a punto de morir. Está a punto de sufrir la crueldad más grande que hay en todo el universo. Y su preocupación es usted. Increíble. Él no ora, Padre, ayúdame, Padre, solo mí, Padre, mira que, Padre, mis ovejas, mis apóstoles, Padre, no los quiero, no, solo se perdió el que se tenía que perder, los otros no se perdieron porque son tuyos y han sido mis padres, por favor, y las otras ovejas que van a ser cubridas por mi sangre, las ovejas del pasado, David y los profetas del Viejo Testamento, ¿verdad? Y todos los que vendrán, Padre, ellos son también míos, son igual, Padre, te los encomiendo, son tuyos, Padre, por favor, no deje que nada le pase a ellos. ¿Cómo es que vas a perder tu salvación? Cristo está activamente orando por ti. ¿Qué dice la palabra de Dios? Él está ¿qué? Intercediendo por nosotros. ¿Cuándo? Todo el tiempo, cada minuto de cada día, Cristo está orando por ti. ¿Cómo es que vas a perder tu salvación? Si Cristo entiende mantenerte, ¿cómo tú puedes? Le dije a un hermano que creía que podía perder la salvación. Un día le dije, Cristo te tiene en tu mano. Y dice, sí, pero yo me puedo brincar de su mano. Y le dije, no. Si Cristo tiene la intención de mantenerte, no importa cómo tú quieras pelear con eso, serás de él para siempre. Tú no eres mayor o más grande que Dios. Amén. La seguridad del creyente es todo lo que tenemos a veces en este mundo. Cuando las cosas se ponen feas, y si se ponen feas, ¿verdad que sí? Cuando hay problemas, hay tentaciones, y cuando has caído y te sientes que ya, pues ya, aquí hasta aquí llegué. Recuérdate que aquel que empezó el buen trabajo lo terminará. Y levántate y diga, seguiré con Cristo, porque Él sigue conmigo para siempre. Amén. Esta es la seguridad que tenemos. ¿Qué es lo que vamos a saber? Dice, si, dice el apóstol en ese versículo, si lo miran, dice él, y esto conocemos, sabemos que somos de la verdad. ¿Qué es lo que vamos a saber? Que somos hijos. Somos amigos. Somos aquellos que estábamos en la oscuridad, en el reino de la oscuridad, que Cristo salvó y nos trajo al reino de la luz para proclamar las grandes maravillas que ha hecho. De todos los títulos que me da Cristo, amigo, serviente, todos los títulos que me da Cristo, el que más me fascina a mí es hijo. Hijo. Porque se habla de un amor paternal. Él me ama como un padre. Soy hijo de Él y Él es mi padre. Esto es el amor que quiero siempre experimentar. Soy hijo de Dios. Juan 3:10. Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiesta los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Soy hijo de Dios porque se manifiestan en mí las obras de Dios. Soy hijo de Dios. Confirmados en el amor de Dios. Esta capacidad de amar a nuestros hermanos y hermanas hasta el punto de la muerte es la medida por la cual nos encontramos en el amor de Cristo. Nos parecemos a Cristo porque emulamos al ejemplo de Cristo. Amar a los hermanos es evidencia factual de nuestra salvación. Es evidencia tangible de la gracia salvadora en nuestras vidas. Es algo que puedo decir, sí, soy de Cristo porque amo a los que ellos aman. Mira, yo creo que la prueba moral es más fácil. No es que es más fácil de entender. Y la prueba doctrinal es más fácil que entender que la prueba social. Porque sí, sabemos todos, decíamos, ¿debo caminar como Cristo camino? ¿Qué decimos todos? Amén. ¿Debo de vivir obediencia a la palabra de Dios? ¿Qué vamos a decir todos? Amén. ¿Tengo que amar al hermano que me está tratando mal? Esa se me hace más difícil. ¿Verdad que sí? Es la más, creo, no difícil en que todas son difíciles porque todas son imposibles para un hombre, sino es que es la gracia de Dios. Pero es la que más peleamos contra ella, creo. Porque es amar no a los hermanos que me caen bien. Es amar a la familia de Dios en completo. Esa se hace más difícil para nosotros pensar. Pero es garantía de que somos de Él si podemos amar. Es garantía que somos de Él. Y mire, si entonces amamos de esta manera, sabemos que somos de Él. Es lo que dice el apóstol. Y escuche lo que dice después en la próxima parte de ese versículo. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. El amar en hecho y en verdad produce el conocimiento que sí somos salvos. Este conocimiento produce aseguración de nuestra salvación. Cuando sé, sí soy salvo, entonces llega esa aseguranza a mi vida. Soy salvo, le pertenezco a Dios. Qué bueno tener esa aseguranza, ¿verdad? Cuando caminamos, sí, soy de Él. Y quiero caminar perfectamente hoy. Y mi intento va a ser caminar en perfección, pero cuando haga algo que no debo hacer, saber que todavía le pertenezco a Él, para siempre. Y en el cielo también no hay niveles del cielo. Ustedes fueron más que el otro, la otra persona un poquito más. Usted va a vivir en la parte fea del cielo, usted en la parte más bonita, porque, no, qué cosa más bonita, ¿verdad? La familia de Dios entra y participamos todos como co-iguales en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nadie merece estar ahí. Ninguna persona merece estar ahí. Es algo bonito tener esa aseguranza. Escuche, esa aseguranza no es de parte de nosotros, dice el versículo, es delante de Él. No es una justificación autojustificada, sino una ordenada por Dios. Sabemos que Dios es un observador continuo de las acciones de los creyentes. Él mira todo. ¿Quiere un pensamiento aterrorizante? Dios no solamente mira todo lo que usted hace, pero sabe todo lo que usted piensa y todo lo que usted siente. Eso me aterroriza a mí. Porque cuántas veces he pensado cosas malas y no las hago, pero el Señor así las sabe. O tengo las emociones que están malas. Algunas veces tiene usted sus emociones que no están bien, ¿verdad? Piensan mal por las partes. El Señor sabe todo. El Señor todo lo mira. cuando dice el libro del Apocalipsis que en el día final aquellos que no están por el nombre de Cristo no fueron encontrados en el libro de la vida, los libros serán abiertos y serán juzgados por lo que están los libros. ¿Qué libro está hablando Dios? ¿Libro de tus hechos, de tu pensar, de tu emoción? El que no está cubierto por la sangre de Cristo, no está en el libro de la vida, será juzgado por sus obras. Y nuestras obras nos conducirán al infierno. Terrorizante, ¿verdad que sí? ¿Cuántos pensamientos ha tenido usted malos en su vida? 10, 15 por lo menos. ¿Verdad? Se ríen 15 millones, dice el hermano. Mientras estemos viviendo, aumentamos más y más cosas, ¿verdad que sí? Qué bueno que el Señor no nos juzgará por lo que pensamos, por nuestras emociones, por nuestras obras, sino por la obra completa de Cristo Jesús. Le damos gracias al Señor. Nuestros nombres están escritos en los libros de la ¿qué? De la vida. En el libro de la vida es donde quiere estar encontrado usted, porque ese es un libro de gracia, no de obra. Bendito sea el Señor. El Señor nos encontrará como obedientes en aquel día final. Juan 13, versículo 34 a 35, Cristo dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo les he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos. Garantía, evidencia, factual, ¿verdad que sí? Todos conocerán que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Cristo no está diciendo que somos salvos por las obras, pero dice, si la obra del amor que ustedes experimentaron de mí ahora fluye hacia los hermanos que no lo merecen, igual que ustedes no lo merecieron, dice, todos van a saber que son míos. Produce conocimiento. Produce conocimiento. Miremos el versículo 20. Corazón sin condena. Pues si nuestros corazones nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Juan afirma el hecho de que nosotros como cristianos a veces vivimos con culpa por nuestras fallas y tenemos una tendencia a la autocondenación. Juan dice, ¿amas al Señor Cristo? ¿Lo sigues? Sí, no perfectamente a veces, pero sí quiero hacerlo. Ok. Juan te pregunta, ¿ama a los hermanos? Sí, los amo. A veces no hago lo bien, pero me arrepiento, pero los amo. Juan dice, ¿amas a la palabra de Dios? Tú dices, sí, sí. A veces no la sigo y me siento tan mal y me arrepiento, pero sí amo la palabra de Dios. Dice Juan, entonces eres de Cristo. Asegúrate que eres de Él. Y cuando tu corazón te reprenda, cuando sientas esa condenación, dice Juan, recuérdate que Cristo es mayor. Amén. ¿A veces ha tenido usted ese pensamiento? ¿He perdido mi salvación? ¿Dios ya no me puede amar? Mira qué feo estoy delante de la presencia de Dios. La autocondenación. ¿Ha sentido usted esa voz que le habla y dice, mira, y dices que eres cristiano? Mira cómo trataste a tu hija, a tu hijo. Mira cómo la estás tratando a tu esposa, a tu esposo. Mira lo que dijiste, mira lo que hiciste. Y dices que eres cristiano. Hipócrita. ¿Has oído la voz? Yo la he oído muchas veces. Y me quiero condenar a mí mismo. Pero quiero, por favor, si no escuchan nada más, quiero que escuchen esto. La condenación nunca es de Dios. Escuchen lo que acabo de decir. La condenación nunca es de Dios. La convicción sí es de Dios. Pero la condenación no es de Dios. ¿Saben la diferencia, verdad que sí? La condenación te dice, Dios no te puede amar, Dios ya hasta aquí llegó, hasta aquí termina, mira qué horrible eres, el Señor se te mira, mira, el Señor te debe matar donde estás, mira qué horrible eres. Esa es condenación. Esa voz no nos atrae a Cristo, nos lleva más lejos de Cristo. Cristo a sus ovejas siempre las trae juntas. Convicción es el Espíritu diciéndote, mira cómo has fallado, arrepiéntete, acúdete a Cristo. Arréglate aquí, ve, mira qué ofensa eres a Dios cuando te estás comportando a ti. Ven para atrás, arrepiéntate para que todo te atrae para atrás. La convicción siempre te lleva a Cristo, la condenación siempre te lleva fuera de Cristo. El mejor ejemplo que le puedo dar son dos discípulos, Judas y Pedro. Los dos le fallaron a Cristo, amén, horriblemente. Yo diría hasta a veces, y es mi opinión, no se enojen conmigo, que creo que Pedro fue peor lo que hizo. Es posible que usted no lo crea, está bien, no tenemos que tener la misma opinión, es opinión. Pero los dos le fallaron a Cristo, vamos a decirlo, ¿verdad? Horriblemente. Judas vendió a Cristo con un beso para las apariencias. Vino y le dijo, mira, soy uno de los tuyos. El amor fraternal, el beso fraternal, le dio un beso como... Oh, y esto me estaban siguiendo y ni sabía yo, mentiroso. ¿Verdad que sí? Y Cristo lo agarró y me dice, amigo. ¿Qué le llamó a Cristo? Amigo. No enemigo, no mira quién tú eres, mira, asqueroso que eres, nada de eso le dice Cristo. ¿Qué? Amigo, ¿me vendes con un beso? Qué horrible, ¿verdad que sí? Y Pedro le juró a Cristo que moriría, que si todos los demás, él no, él sería el mero mero, el mejor de todos. Y una vez lo negó, la segunda vez lo negó, la tercera vez lo negó, hasta con maldiciones. El gallo cantando, Cristo lo salieron, estaba golpeado ya sangrando, Cristo lo miró a Pedro, y Pedro miró a Cristo. No sé cuál tipo de mirada fue, pero no una mirada que yo quiero ver de Cristo. Pedro se fue a la oscuridad llorando, ¿se recuerdan? Por 3 días estuvo en un lugar horrible. Pensamos en Judas y dijimos, ¡qué horrible! Pero lo que Pedro hizo también fue igualmente de horrible. ¿Y qué miramos en Pedro? La convicción de Dios. Pedro, ¿tú me amas? Después de la resurrección. Sí, yo le amo. Como amigo, dijo. Esta vez no voy a decir que soy tanto. En el lenguaje original hay una diferencia. Apacenta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí. Apacenta las ovejas mías. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Apacenta mis ovejas. Te traigo para atrás. Te hago un pastor. Apacentar quiere decir que eres un qué. Un pastor. Te doy tu cargo de nuevo, Pedro. No has fallado lo suficiente para yo deshacerme de ti. Te doy la comisión de nuevo. Apacenta. La convicción de Dios trajo a Pedro para atrás. Humildemente, un nuevo Pedro, pero trajo a Pedro para atrás a Cristo. ¿Y qué tal de Judas? ¿Se sintió mal? Sí, pensamos en Judas como una persona horrible, pero él se sintió horriblemente mal, ¿se recuerdan? Hasta el dinero que él anhelaba lo trajo para atrás, se lo quiso entregar y cuando ellos no lo tomaron lo tiró en el suelo. Dijo, no quiero este dinero. Se sintió tan mal que se fue y se ahorcó. Esa fue condenación. No lo trajo para atrás a Cristo, lo llevó fuera de quién, de Cristo. Le hago una pregunta. Si hubiera sido posible y Judas se hubiera arrepentido, ¿el Señor lo hubiera perdonado? La condenación siempre te lleva fuera, si hubiera sido posible, dije, ¿verdad? Te lleva fuera de Cristo, la convicción siempre te trae a Cristo. Cuando usted oiga esa condenación, no la escuche, nunca es el Señor. Ah, pero la palabra de Dios dice, escuche lo que dice, miremos la diferencia entre esta condenación y la convicción. Dios, ¿qué dice la palabra? Es mayor. Dios es mayor. Dios es grande. Todo ser humano que se enfrente a la condenación debe aplicarse a la grandeza de Dios. Piense en la grandeza de la salvación, el amor, la misericordia, la gracia de Dios. ¿Cómo es que yo, con todo mi pecado, tan horrible que es, puedo deshacerme de la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la salvación de Dios, el intento de Dios para mi vida? Es imposible. Dios es mayor que mis pecados, gracias a Dios. Dice la palabra de Dios, mayor que nuestro corazón es Dios. La autocondenación es blasfemia contra Dios. Es yo no perdonarme a mí mismo cuando Dios intenta perdonarme. ¿Quién es mayor entonces? Yo, ¿verdad? Si yo no me puedo perdonar por algo que Dios me perdonó, entonces yo estoy tomando el lugar de Dios. Es idolatría. Es vivir en miseria cuando Cristo quiere libertarme de esa miseria. Escuche lo que dice la palabra de Dios de la condenación. Romanos 8, 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién, hermanos? Nadie. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios orando por nosotros, el que también intercede por nosotros. Dice, Él murió, Él resucitó, Él está a la diestra, Él está orando por mí, ¿quién me condenará? Hermanos, ¿quién? Nadie. Si somos del Señor. Busque a Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 4. Un libro fácil para encontrar, ¿verdad que sí? Zacarías. El que se me hizo difícil a mí fue Abdías, porque yo siempre lo reconocí por su nombre en inglés. No podía, no sabía cuál era el nombre español. Pero Zacarías es casi igual, Zacarías. Capítulo 3, versículo 1 al 4. No sé si esta porción es familiar a usted. Es una visión. Es una visión. Y dice la palabra así. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para que acusarle. Pare ahí, mire la escena. Josué, el sumo sacerdote, un hombre grande en Israel, un hombre que promovió que la gente buscara de Dios, un sumo sacerdote que realmente amaba a Dios. Cuando él murió, estaba delante de la presencia de Dios. Este hombre amaba a Dios y estaba delante de la presencia del Hijo de Cristo, y Satanás estaba ahí acusándole. Yo siempre he dicho que la única vez que el enemigo dice la verdad es cuando nos acusa de qué malos somos. ¿Por qué razón tiene? ¿Verdad que sí? Razón tiene. La única vez que él dice la verdad es cuando dice, mira, pecaste contra Dios. Sí, pues acabo de hacerlo. No, ¿verdad? No tiene que mentir porque nosotros le damos la verdad. Y este sumo sacerdote que amaba a Dios, él también lo está acusando. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Por todo lo bueno que él hizo, sus vestiduras eran ¿qué? Viles, feas, sucias, con hoyos. Porque todas las cosas buenas que vinieron de él no son por causa de él, son por la gracia de ¿quién? De Dios. Este sumo sacerdote que fue tan gran hombre, delante de Dios, su vista al piso, Satanás acusándolo, vestido con vestiduras viles. Y el Señor le dice a Satanás, te reprendo en mi nombre, porque este es mío. Yo lo escogí. Y lo que es mío me pertenece a mí, ¿para qué? Para siempre, aleluya. Este versículo me llena a mí de tanto, oh, gracias Dios. Gracias Dios, porque si un hombre como José puede ser acusado, ¿qué va a pasar conmigo? Pero el mismo Dios que reprende a Satanás, que dice, este es un tizón que saqué, lo arrebaté del fuego. Este es mío, es escogido, es el mismo Dios que me escogió a mí, que me arrebató a mí del infierno. Escuche lo que sigue. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítale esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Cuáles son ropas? ¿Esas qué es? Esa es toda la misericordia, la gracia de ¿quién? De Cristo. Josué puede estar delante de la presencia de Dios en vestiduras que no es de él, pero que ha sido dada a él ¿por quién? Por Cristo Jesús. Y así usted y yo podemos estar levantados delante de su presencia. ¡Qué grande es Dios! Escuche lo que dice, mayor que nuestro corazón ¿es quién? Es Dios. Podemos decir amén a eso, ¿verdad que sí? Mayor que nuestro corazón. Y Él sabe todas las cosas. Este versículo concluye con esto. Mayor que nuestro corazón es Dios, y sabemos que Dios sabe todas las cosas. Él sabe cuán feo ibas a ser. Cuando Él propuso salvarte a ti, Él sabía todos los pecados que ibas a cometer cuando, así como cristiano. No hay nada que tú puedas hacer hoy o mañana que el Señor dice, yo no sabía que Él iba a hacer eso. Cubrí todo, pero esa no la puedo cubrir. Gracias a Dios que no es así, ¿verdad? Todos tus defectos, todos tus pecados, Cristo lo miró, lo sabe, lo sabía antes de que tú hubieras nacido, escogió salvarte, te salvó, y cuando hagas algo mañana y que tú estés, ay, que no puedo creer que lo puedo hacer, el Señor ya sabía que lo ibas a hacer, y todavía escogió amarte. Increíble nuestro Dios, ¿verdad que sí? Increíble. Y sin embargo, si Dios sabe todas las cosas, elige salvarme, amarme, continuar conmigo, Dios lo sabe todo y todavía está dispuesto y es capaz de perdonarme y caminar conmigo. Ese es el Dios que servimos. Esto es de gran consuelo para nosotros. No hay nada que yo pueda hacer. El Señor se deshaga de mí porque soy hijo de Él. Eso no quiere decir que voy a ir a hacer cosas malas a propósito. Pero, ¿a veces ha considerado usted al rey David? Tan gran hombre, lleno de tantas buenas cosas, ¿verdad que sí? Toma a una mujer que no es de él, mata al esposo, miente a la nación. ¿Qué cosa más horrible hizo David? En todo eso, la gracia del Señor todavía lo perdonó. ¿Por qué? Porque era hijo de Dios. Amén. Amén. ¿Verdad que sí? Versículo 21 y 22. Tenemos confianza. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, lo recibiéramos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Qué privilegio es conocer a este gran Dios que está dispuesto y es capaz de perdonar, que nos permite estar en su presencia sin condenación. Escuche lo que el apóstol llama a los creyentes, él le llama amados, ellos que están en relación con Dios, los adoptados hijos, ellos cuyos Dios siempre ha amado. Cuando él dice amados, él está amado por quién, por mí como apóstol, dice él, pero más importante, amado por quién, por Dios. Y si somos amados, qué gran beneficio es para nosotros. Escuche Jeremías, ¿cuándo es que el Señor me amó a mí? Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor, lean conmigo, eterno, te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué versículo tan impactante, ¿verdad que sí? ¿Cuándo es que Dios me amó a mí? Un amor eterno. Cuando yo amé a Dios, en un punto en tiempo empecé a amar a Dios por su gracia. Pero Dios, antes de ese punto llegar, antes que hubiera tiempo, me ha amado a mí. Y cuando estoy durmiendo y no estoy pensando en Dios, Dios está pensando en mí. Y cuando peco y no estoy enseñando amor a Dios, Dios todavía intercede por mí, Cristo. Sí, continúa amándome. El amor de Cristo nunca para, nunca duerme, nunca toma una vacación. El amor de Cristo continúa para siempre. Con amor eterno. Eterno. ¿Qué seguridad tenemos en Cristo? Dice, amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si después que hemos arrepentido de todo pecado, todavía el corazón sigue con nosotros, condenándonos, tenemos confianza con Dios. Podemos entrar en la sala del trono a través de la oración con audacia, porque nos presentamos ante nuestro amado Padre. Debido a esta confianza, no podemos dudar el intento de Dios a perdonarnos, si no podemos estar seguros de su amor. Continúa este verso y dice, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esta parte del versículo ha sido mal usada por la iglesia por mucho tiempo. Ahí dice la palabra de Dios que todo lo que tú quieras Dios te lo va a dar. ¿Quieres los millones de dólares? Clámalo, hermano, el Señor te lo va a dar. Eso son mentiras de Satanás. ¿Qué es lo que está hablando este versículo? Está hablando acerca de la salvación, acerca del amor de los hermanos, acerca de caminar en obediencia, el corazón obediente. Su única oración es, Señor, quiero más de ti. Y esa oración siempre el Señor la va a contestar en la positiva. Quiero caminar tras ti, positivamente. Cualquier cosa que pidiera el corazón. Se recuerde que Salomón, el Señor le dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Lo que tú quieras, yo te voy a dar. ¿Qué fue el corazón que amaba a Dios? Dame riquezas. Dame conocimiento. Dame riqueza, dame esto, dame lo otro. Quiero oro. Quiero un ejército. Quiero un reino que va a seguir para siempre. Él no pidió como el mundo pide. La iglesia nunca debe pedir como el mundo pide. Él le dijo, mira, Señor, yo soy joven. Me has hecho rey de una gran multitud. Y yo no sé lo que estoy haciendo. Por favor, dame la sabiduría porque quiero ser un buen pastor a tus ovejas. El corazón que ama a Dios siempre pide cosas que están alineadas a Dios. Y no para sí mismo. ¿Verdad que sí? Y el Señor le dijo, ¿por qué has pedido esto? Y no como los hombres que nos... Te voy a dar esto y te va a aumentar más, pero... Pero yo sé que no buscaste lo demás. Qué gran bendición, ¿verdad que sí? La oración que siempre es contestada viene del cristiano obediente y sometido. La oración que Juan prevé no sería autoindulgente, crecería de la atención cercana a lo que agrada a Dios y promueve a su intención. Es el Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Es el Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea que tu nombre, llegue tu reino, hágase tu voluntad, perdónanos, danos el pan, no el bistec, pero el pan, lo que necesitamos. Solo queremos vivir en armonía contigo, mirar tu reino, tu voluntad, tu intención por todo el mundo. Esa es una oración que el Señor contesta en la afirmativa, porque es un corazón que está alineado a Dios. Versículo 23. Garantía de la verdadera fe. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amémonos unos a otros como nos lo ha mandado. Porque somos aquellos que guardamos sus mandamientos en humilde obediencia. Tenemos que creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Qué significa creer? Aquí es muy importante que tengamos un minutito para pensar. No es en creer en un Jesús. Es creer en el Jesús de la Biblia. ¿Saben la diferencia, verdad que sí? Mucha gente dice, para mí Cristo es, no me importa lo que sea Cristo para ti. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es el creer en el Jesús de la Biblia. Si creemos en Jesús de la Biblia, entonces, y no es solo creer en la mente, es creer y rendirse. Porque sabemos que hasta los demonios creen, pero no serán salvos, ¿verdad que sí? Es creer y someternos a la verdad de su majestad, de quién es Él. Y cuando creemos así y nos amamos unos a los otros, tenemos el ejemplo de Cristo en nuestras vidas. Quiero concluir con el versículo 24. Garantía del cumplimiento de las promesas. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos has dado. El guardar sus mandamientos es permanecer en Cristo. En consecuencia, si no guardamos sus mandamientos, es porque realmente no somos de Él. Esto no está hablando de la persona que peca y se arrepiente, pero la persona que camina habitualmente en el pecado, sin convicción en su corazón que hay algo mal, ¿verdad que sí? Permanecer es habitar, vivir, estar en Él. Eso es lo que usted debe anhelar. Permanecer en Cristo, habitar, vivir en Él. Y sabemos, dice el apóstol, que tenemos el Espíritu. Termina con esta grande promesa. Yo sé que he ido un poquito largo, pero quiero terminar con esta gran promesa. ¿Qué es lo que tenemos de la garantía de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. La tercera parte de la Trinidad, Dios, el Espíritu Santo, Él vive en ti. ¿Cómo puedes perder tu salvación si Dios vive adentro de ti? Es algo increíble, ¿verdad? Este pensar y saber que Dios vive en mí es la garantía más grande que tenemos del Señor. Dios, el Espíritu Santo, vive en mí. El Espíritu es el medio que Dios usa para efectuar el conocimiento del que habla Juan, este de la seguridad de nuestra salvación. Amados hermanos, pregúnteme, ¿es usted salvo, pastor? Sí. Porque lo amo. Porque los amo. Y porque amo su palabra. ¿Soy perfecto? Oh, no. No. No soy perfecto. ¿Tengo a veces las ganas de condenarme a mí mismo? Sí. Pero me recuerdo que la condenación no es del Señor. La convicción me trae a Él. Y sé que más grande de mis faltas es el amor de Cristo, que lo sabe todo y todavía me escogió. Y me recuerdo una que otra vez que Él me ha amado a mí antes que hubiera tiempo. Antes de crear a Adán y Eva, Dios me conocía por nombre. Y me amaba. Y me continúa amando. Oh, amor eterno, ¿verdad? Dice la canción mía. Oh, amor eterno. Amor eterno. Yo nunca he amado a alguien eternamente. No puedo hacerlo. Escoja usted una persona que usted ama con todo su corazón. Sepa que el amor que usted tiene para esa persona es insignificante comparado al amor que tiene Dios para nosotros. Él es mayor. Él es más grande que mi corazón. ¿Y qué dice la iglesia de Cristo? Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra tan santa, tan perfecta. Padre, tenemos la seguridad de la salvación si realmente estamos en ti. Padre, ayúdanos a aplicar las tres pruebas a nuestras vidas, a examinarnos a nosotros mismos delante de tu presencia. Y si hay un amén a las tres, Padre, entonces sabemos que somos tuyos. Y Padre, que nada, nada, nadie o nada nunca pueda disuadirnos de este conocimiento, esta sabiduría, esta garantía de nuestra seguridad, que somos tuyos para siempre. Que hemos sido tuyos desde el tiempo eterno y continuaremos siendo tuyos para siempre y siempre y siempre. Padre, eres un gran Dios. Eres mayor que nuestros corazones. Eres mayor que la condenación que sentimos a veces. Padre, ayúdanos a oír la voz de la convicción que siempre nos trae a ti. Pedimos todo esto en el nombre sagrado y santo de Jesucristo. Amén.